una producción de Troop.
Hello, hello.
Let's talk about sex.
Here we go. The F Talk.
Oye, es demandante. Mira, la dejo de acariciar.
No. ¿Te tranquiliza?
Sí, está bien, está bien.
Perrito de la ansiedad.
Es que me llamó la atención porque.
Perrito de la ansiedad, Rafaela. ¿Cómo están? Oigan, qué gran día de quinta temporada de The F Talk. Amo a mi gran socia. Somos un gran equipo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy controversial
y que es importantísimo.
Importantísimo. Yo soy Muriel Hernández.
Y yo soy Columba Díaz. Y esto es
The F Talk. Y en esta mesa traemos. Tenemos a Claudia Morales Escobar, que es psicóloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y llevas 16 años como terapeuta. Y Claudia, pues eres una chingona en tu rubro. O sea, te has dedicado a diversos proyectos y te enfocas a las relaciones familiares saludables, desde la diversidad sexual, formación de comunidades escolares barriales y empresariales, capacitación en el ejercicio de la sexualidad saludable dirigida a niños y niñas, adolescentes y adultos, detección y atención de las violencias de género dirigida a adolescentes y adultos, y derechos sexuales y reproductivos dirigida a adolescentes y adultos. Y hoy vienes representando a Mary Stubbs, que amamos y adoramos a Mary Stubbs. Gracias por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación.
No, oye, la verdad es que justo el capítulo de hoy es, vamos a hablar sobre el aborto, y que a mí me parece importantísimo que se hable, y obviamente agradecer a Mary Stubbs, porque Mary Stubbs es un lugar donde se hacen abortos legales en México, y me gustaría mencionar por qué es importante que existan estos lugares que son legales para hacer abortos.
Sí, fíjate, nosotros aquí en México ya tenemos más de 25 años trabajando aquí en México, pero a nivel internacional más de 47 años, ¿no? En esto que es acercar o hacer posible este derecho ya ganado, ¿no? Uh-huh. O sea, porque puedes tener un derecho ganado, la legalidad, pero la accesibilidad es distinta,
claro,
es distinto a la legalidad, ¿no? O sea, puede tener ya una ley que diga que tú puedes tener el derecho a abortar, pero la accesibilidad, ¿en dónde está? Y la accesibilidad tiene que ver con cómo te tratan.
Totalmente.
¿No? Tiene que ver con el personal que está a cargo, que tenga certificaciones, que esté preparado, pero además también que el trato desde que tú entras por la puerta hasta que tú terminas tu procedimiento y sales, tú sientas que estás en un lugar, como llegaste a un lugar y
seguro.
Y seguro, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos encargamos como fundación es algo que se llama ser doers, es facilitadores de derechos, y entonces, bueno, ya está un derecho ganado, ahora con este derecho ganado, pues, estás en las mejores manos por la formación, estás en las mejores manos porque el trato va a ser digno, porque el trato va a ser afable, ¿no? Una de las cosas cuando las mujeres salen de su procedimiento, puede ser muy sorprendente, pero al mismo tiempo súper significativo que digan, me sorprendió que me trataron bien. ¿Qué fue?
Claro, ¿no? Y además, dentro de la historia, cómo se ha manejado todo este tema ha sido terrible. O sea, el trato hacia y la penalización hacia las mujeres que lo han hecho ha sido espantoso. Digo, podemos hacer un recap de la historia, que es larguísima. Aquí en la escaleta tenemos muchos bullets, pero tal vez no los vamos a tocar. Pero desde 1936, con una señora que se llamó Ofelia Domínguez Navarro, que era maestra escritora cubana que radicaba en México, presentó una ponencia que se llamaba Aborto por causas sociales y económicas. Y tocaba temas tan básicos como los que se tocan ahora, que es ¿quiénes son más vulnerables para querer tener un aborto? Pues las personas de clases de escasos recursos. Uh-huh. La legalización del aborto se pedía en esta ponencia que fuera acompañada o sea, se pedía la legalización del aborto, pero también, junto con pegado, la educación sexual.
Claro.
Y la y los métodos anticonceptivos.
Claro. Y también pedían que se garantizara la seguridad de las personas que lo practicaban, porque también no solamente corrían peligro las personas que querían practicarse el aborto, sino...
Los doctores que lo hacían.
Y las doctoras.
Ya ni siquiera eran doctores, o sea, eran
personas que facilitaban, ¿no?
Uh-huh. Y, bueno, todo esto evoluciona, o sea, esto se queda así como, ¡ah! Y ya. Y en los 70s ya grupos feministas empiezan
a luchar
más por esto.
Y en 1991 pues viene el Frente Nacional por la Maternidad Voluntaria y la Despenalización del Aborto.
Y ya digo, 2007 se hacen asambleas, pero o sea, realmente no teníamos nada conciso hasta como en 2019 que se aprobó la despenalización del aborto por voluntad propia en Oaxaca.
Y en septiembre del 2023 se despenaliza a nivel federal.
2023,
por 2023, fin. Estamos en 2023.
Ahorita. Bueno, esto se va a estar escuchando en enero.
En el 2024, hace
2024.
Un año.
Pero, o sea, 2023 apenas y todavía no entra en vigor.
Aún no, todavía tiene que actualizarse nacionalmente, los códigos, ¿no?, penales locales, ¿no?
O sea, pero estamos hablando también, desde 1936.
Sí, Ciudad de México tiene 16 años de despenalizada y también tenemos varias cosas que seguir trabajando en Ciudad de México, ¿no?
Hoy en día, ¿dónde es legal poderte hacer un aborto?
Digamos que nombrado como legalizado en 12 estados de la República Mexicana, ¿no?
12.
Ciudad de México fue el primero y Aguascalientes el último.
Ok.
¿No? De la lista. Justo como decían, de hace 16 años que se despenalizó en Ciudad de México, apenas después fue Oaxaca, ¿no? Como lo mencionaban. Y después de Oaxaca ya se viene una cascada de despenalizaciones, ¿no? Hidalgo y ya...
Ahora, despenalización no abiertamente. O sea, hay unos que decían, solo si te violaron y sí, solo que... si... O sea, obviamente lo de las 12 semanas de gestación creo que es muy obvio. Sí. O sea,
en estos 12 estados, ¿no?, está despenalizado hasta las 12 semanas. En estos 12 estados. Por voluntad propia.
Por voluntad propia.
Antes de esto existía la norma 046. Y la norma 046 dice que en cualquier estado de la República puedes solicitar una interrupción voluntaria del embarazo cuando es motivo de una violación. Okay. Porque es parte del protocolo de atención. Se supone que esto está desde el 2016,
sí,
¿no?
Sí,
tú. O sea, desde el 2016. De ahí a que aterrice ya una acción concreta, pues ya es distinto, ¿no?
Claro.
Pero entonces, está esta despenalización, está lo que declaró la Suprema Corte de Justicia hace 2 años, que era como que en ningún estado de la República se puede criminalizar a una mujer porque haya abortado, ¿no? Y apenas la declaración también de la Suprema Corte de Justicia de este año es que las instituciones de salud federal tienen que brindarte el servicio, entiéndase IMSS e ISSSTE, ¿no?
Claro, pero entonces, había, o sea, con todo y esto, había casos de que chavitas, de que fueron violadas o lo que sea, y que las trataban mal en el proceso, sí, de aunque fuera legal.
Y lamento decirte que no sabía que es presente.
Todavía.
¿No? Sí, todavía.
O sea, no tiene que ver con que sea legal, que sea accesible, claro, ¿no? Decíamos hace
rato. Accesible y que en el proceso te adrementen.
Sí. No, tipo, lo padre personas de Mary Stopes es que todo el personal son mujeres. Uh-huh. Entonces, desde que llegas, te sientes súper, súper... Desde que te vas a hacer, sí, un examen de transmisión sexual, que ver lo,
sí,
de papiloma...
Sí, son súper pros.
Te explican de pe a pa cómo va a ser el procedimiento y te preguntan si te sientes bien, si te sientes cómoda.
Sí, la atención es máxima.
Es maravillosa. Pero aparte estamos hablando de la Ciudad de México, que es pues una ciudad muy grande, que está muy avanzada comparada con otros estados de la República. Y pues lo que pasa es que se sigue castigando en muchas veces fuera de las clínicas donde se practica abortos legales y seguros. Existen personas que se ponen ahí para gritarte que no vayas a realizar el aborto. O sea, eso existe. La gente va, claro, y te lee en la Biblia mientras vas tú preocupada porque te vas a ir a hacer un aborto. Y muchas veces también los doctores, no como en Mary Stopes, pues sí puede ser que te quieran convencer de que no lo hagas y que te traten mal.
Claro.
Claro, pero fíjate, qué bueno que lo reconoces esta parte del trato afable, pero no tendría que ser distinto. O sea, no tendría que ser distinto porque la realidad es que tú tienes un derecho ganado.
Claro.
Estás accediendo a un lugar en donde vas a solicitar el cumplimiento de ese derecho ganado. No te lo estás inventando, no estás diciendo nada contra derecho, no es algo ilegal. Estás en un espacio en donde tú tienes la voluntad de interrumpir un proceso de embarazo y entonces acudes a un espacio para que seas tratada con esa dignidad, porque estás actuando en derecho, ¿no?
No, y aparte el realizarte un aborto no es algo fácil.
Claro, no es una decisión fácil de que,
ya me lo voy a hacer.
Me lo voy a hacer. Porque muchos, he escuchado comentarios de que, pues entonces, ¿para qué abrió las piernas? Entonces que se haga responsable y que no sé qué. Generalmente, obviamente, eso lo dicen los hombres, ¿no? Generalmente. Cuando existe un contexto muy, muy atrás.
No, y aparte, o sea, puedes, la razón por la que tú quieras realizarte un aborto.
¿Cuál es la razón válida? La que tú quieras.
O sea, puede ser que fuiste víctima de una violación. Puede ser que no estás lista para ser mamá.
Claro.
O sea, se vale. Yo creo que yo le aplaudo mucho a las mujeres que en un momento así se dan cuenta que no están listas para ser mamá y que no quieren tener esa responsabilidad porque probablemente
no quieren ser madres del hijo de ese güey.
De esa persona.
Que claro. Es un tóxico. Entonces dicen, o sea, sí. yo conozco, tuve una amiga que estaba casada con el cuate y creo que nunca le dijo. Así, ya te estás enterando. y ella me confesó, oye, es que este güey era muy agresivo conmigo, ya me estoy separando. Y el motivo de que ya decidí separarme es porque me embaracé. Y dije, yo no quiero tener un hijo con esta persona, porque mi vida va a ser terrible. Uh-huh. Y abortó y se separó.
No, pues es que, a ver, o sea, yo creo que lo más bonito
válido.
De ser mamá es poder decidir que quieres ser mamá. Y justo aquí podemos ir a las estadísticas, que dice el 42.1% de los nacimientos en México fueron de madres de entre 10 y 17 años de edad.
45% de las mujeres de 15 a 19 años no utilizó métodos anticonceptivos en su primera relación sexual, que eso refleja obviamente que no hay
información,
no hay educación sexual. Pero ¿qué pasa? Hay muchísimos embarazos de chavitas.
Muchísimos, los números están altísimos.
Claro, pero fíjense, justo agregando a este dato que dabas, que sí es muy, pues, alarmante, ¿no? Esta parte de quienes no usaron un método antifecundativo, ¿no? Por lo menos un condón, ¿no? Tiene que ver con un montón de circunstancias, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas. Pero también esas estadísticas dicen que más del 90% lo conocían. Por lo menos conocían.
Claro, lo saben que existe, sí, pero que no existe. Lo usan.
Y entonces, ¿por qué no lo usas? Y nosotros trabajamos
qué
más
fuerte,
con mujeres, aunque
porcentaje.
Aunque los servicios no están dirigidos específicamente a hombres, trabajamos más con mujeres. Exacto, trabajamos con mujeres y entonces te das cuenta que está atravesado el amor.
¿El amor?
Claro.
El concepto de lo que es el amor. Porque
entonces, ¿cómo?
Lo que es
el amor.
Si me amas, ¿por qué vamos a usar condón?
O porque no quieres que use condón, o estoy apagando la fiesta, porque entonces les digo, paren esta fiesta que me quiero cuidar, que me quiero amar.
Sí, y entonces el güey, pero es que no se siente igual.
Ella dice, cuando se le pregunta justo por qué no lo utilizaste, es que no estaba preparada porque yo pensé que lo traía.
Ajá.
O dos, yo no creía que iba a terminar.
Que íbamos
en esto.
A terminar.
Entonces, justo como estamos nosotros
es
viviendo
muy cultural,
nuestra sexualidad,
también.
¿No?
No, esto
sí, es como,
¿por qué
el güey tiene que traer el condón?
Exacto.
Nosotras somos las que tenemos que traerlo.
Si tú quieres coger, no importa cuál sea tu género, trae tus condones. No puedes esperar que sea responsabilidad de la otra persona.
Exactamente. Entonces,
o sea,
tiene que ver con
ni tenerlo planeado. O sea, no lo tenía planeado, como tú dices.
Pues siempre trae un condón.
Pero siempre tráelo, ¿no?
Sí. Exacto. Si yo me...
Sí, yo siempre traigo.
Y úsalo,
condones.
Porque, o sea, ¿de qué sirve que lo traigas y
no
se quede
uses.
En la bolsa?
O sea, tipo yo, cuando tenía una vida sexual no monógama, pues yo traía mis condones. O sea, hasta la fecha de repente de que encuentro un saco y de que hay un condón.
Claro,
de que
sí,
yo salía
claro.
a todos lados con mi condón.
Claro, que es una muestra de amor propio, que es una muestra de, totalmente. A ver, yo soy un ser sexuado, sí, soy un ser sexual, se me antoja, se me puede antojar, no sé si se me antoje, pero me amo y entonces sí, solo sí con esto, porque claro. Yo soy la que hago el casting, yo soy la que digo quién, claro. Con quién, de qué manera, ¿cómo? Y creo que eso es lo que tenemos que abordar, ¿no? Claro. Justo esta parte de, no es solamente el conocimiento de que hay un método, sino más bien el conocimiento de que eres tu primer amor.
Claro, claro.
De que tú eres la que pones las reglas, de que tú haces el casting, de que tú dices, a ver, si vas a estar...
O sea, mínimamente, si me vas conmigo, a penetrar... mínimamente yo decido, ¿no?
Claro.
O
sea, no, y aparte, esas excusas que dicen, no me queda el condón... Es mentira.
Ya han probado, ¿no han visto esos videos de que se meten todo el brazote?
Existen tamaños en los condones, cosa que luego no se habla. Existen diferentes tamaños de condones. ¿No te quedó, papi? Vamos por más y te probamos otro.
Por el extra large, baba.
Ajá.
Si te crees muy, muy...
No siento, pues no me importa si no sientes. Si no quieres usar condón, ¿por qué no me amas? Pues no, no te amo, me amo más a mí. Todas esas excusas, quien te pone una excusa para ponerse un condón... Es la red flag número uno
número uno. Ahora, entre el 2007 y 2022 se aplicaron 252,760 abortos legales.
Wow, es muchísimo. Y de
pero
eso,
bueno, son 10, son ¿qué? ¿Cuántos años? A ver,
2007-2022.
Son varios años. No sé. Y en la Ciudad de México... 173,868.
Wow. Y sí. Puebla es el tercer lugar de mayor número de interrupciones legales del embarazo.
Pero en Puebla solo se puede hacer por violación, peligro de muerte, imprudencia culposo y alteración genética. O sea,
wow.
¿No?
Sí, que es lo que pasaba hasta hace muy poco. Que finalmente también.
Hace unos meses.
Que también las mujeres de otros estados venían a la Ciudad de México para poder practicarse esa interrupción. Entonces, ¿cómo estaba eso del piso desbalanceado? Porque si somos mujeres mexicanas todas, entonces, ¿cómo es que tengo que trasladarme? Porque eso implica un recurso. Entonces, es un privilegio poder
trasladarme. Es un privilegio.
Es un privilegio.
Y aquí podemos hablar de los costos. ¿Cuánto cuesta hacerse un aborto legal en la Ciudad de México?
Mira, en Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Por parte de gobierno, te hacen un estudio socioeconómico y entonces tú
o sea, se supone que el gobierno sí te puede dar un aborto legal y...
Sí, puede ser desde gratuito hasta con un costo, ¿no? Entonces hay como ese marco. Y con nosotros hay diferentes costos dependiendo de si es un procedimiento con medicamento, dependiendo si es un procedimiento quirúrgico, ¿no? Dependiendo de si ese procedimiento quirúrgico decides que sea con sedación o... Sin sedación, ¿no? Pero es que tiene que ver con la realidad de cada persona,
sí, claro.
¿No? Tiene que ver con la realidad de cada persona, pero también que cuando tú eliges un proveedor para este servicio, que veas qué incluye ese costo, ¿no? Que incluya justo, sí, desde todo lo que tiene que ver con servicios, que tiene que ver con una consejería, que entonces entienden
tu
historial clínico, ¿no? Que tiene tu historial clínico y que a partir de ese historial clínico también puedes determinar si entonces es con sedación o sin sedación, porque te preguntan, oye, ¿qué tan tolerante eres al dolor? Oye, ¿cómo han sido en otras intervenciones que tiene que ver con la muela, que tiene que ver con cualquier otro tema de...
¿Qué tanto te duele?
Exactamente. Entonces ya ahí vas encontrando la sugerencia. Incluso hay esta cuestión de poder tú decidir, ahí estando sentada dices sí, o ahí estando sentada dices no. Y es tu decisión.
Claro, ¿cuál es el peligro de hacerte un... aborto clandestino? Porque, o sea, aquí esta cifra de... En 10 años se aplicaron... Y esto es lo que se tiene registrado, porque quién sabe...
No, pues...
El millón de abortos clandestinos.
Claro, y fíjate, clandestino tendría que ver con que no solamente con que sea clandestino es inseguro. O sea, hay muchos abortos clandestinos porque están fuera de ley, o sea, entendiendo clandestino como fuera de ley, pero que están acompañados por estas compañeras que son acompañantes y que se forman, o sea, que van a su trabajo y están en una oficina, están en donde ejercen, en una escuela, pero que además se forman en sus tiempos libres, dando su tiempo libre, se forman para acompañar a otras mujeres en este proceso y entonces te van acompañando. No es legal en su estado,
okay,
pero entonces
no satanizar
te brindan
tanto la clandestinidad.
No, okay. Porque entonces ellas se forman, o sea, se capacitan para poderte sí. acompañar. Y desde este acompañamiento amoroso, que no solamente te dice, ah, bueno, es este medicamento más este medicamento, tómatelo de esta manera, sino más bien es, aquí estamos para acompañarte, es tu decisión, a ver, estas son las opciones, si tú necesitas algo más, yo estoy aquí en
sí, pero no ir a una clínica patito.
Lo que
¿no?
hace, exactamente.
¿Qué es lo que ha hecho que...
Pues, lo que hace la diferencia
justo, o sea, hay mujeres que se mueren,
claro.
Exacto,
por estos
lo que hace que sea seguro, o sea, pongámoslo así, lo que hace que sea seguro, ya sea que lo hagas con un acompañante, ya sea que lo hagas en una clínica, tiene que ver con que la persona esté capacitada,
claro,
¿no?
Claro.
Eso es una. La otra es que tenga los insumos necesarios, ¿no? Es decir, ya sea que te sugiera el medicamento, que te haga llegar el medicamento o que te brinde el medicamento. O si es un procedimiento quirúrgico, pues que tenga todo instalado para que puedas
llevar
ese procedimiento.
Para poder realizarlo y que esté en las
mejores condiciones.
Las mejores
¿no?
condiciones, exacto.
Esta parte que ustedes nombraban, que nosotros, por ejemplo, el personal es femenino. Entonces, justo eso es. Esa es otra línea de comunicación desde lo
totalmente.
No dicho. Es otra línea de comunicación de lo no dicho. Pero además también que sea libre de estigmas. Claro. Eso es lo más fuerte.
Sí,
eso
sí, es lo sí, más sí.
importante. Eso es lo más importante, okay. ¿no? O sea, ¿y qué es libre de estigmas? Claro. Porque a lo mejor estigma se oye muy redundante o muy rimbombante, pero estigma es que yo cuando te vea, yo sepa que tú y tu historia es única. Claro. Y así sea tu primero, tu segundo, tu tercer
el
interrupción.
Que sea.
No y sea tu usar. Caso porque fue violación o sea tu caso porque fue que no es la persona con la que quieres tener una familia, sea tu caso que fue un encuentro casual y entonces, mm-hmm. o que falló el método, a mí no me corresponde cuestionar, no es relevante.
Claro.
A mí lo que me corresponde es brindarte el servicio de la manera más afable y tratarte como si fueras mi hermana, tratarte como si fueras mi madre, tratarte como si fueras de mi familia, en esta cuestión de que yo te recibo y sé que estoy acompañándote y cuando tú te vas, que sientas que todo el tiempo te acompañé, ¿no? Que todo el tiempo te acompañé.
Aparte, o sea, ¿alguna de ustedes se ha hecho un aborto?
No, yo no.
Yo sí.
Okay.
Yo sí me hice...
Pues gracias por compartirlo.
Exacto. Es la primera vez que hablo de esto así. Solamente mi gente cercana lo sabe. Y sí es un proceso duro. Y es muy importante que estés acompañada durante y después. O sea, yo sí...
¿Puedes saber qué edad tenías?
Tenía como 20 años.
Uh-huh. 20, okay, chavita.
20, 19, 20 años. Y yo tomé mi decisión... Y nunca me arrepentí de haber tomado mi decisión, no me arrepiento de haberla tomado, pero sí fue bien importante con quién lo hice, cómo lo hice, claro. y después tuve que tomar terapia, tuve que hacer,
claro.
Yo hice sanaciones, tuve que ir a terapia, yo por mi parte digo, cada quien hace lo que puede y como puede, y tuve que tomar terapia, tuve que hacer sanaciones, me tuve que ir a un retiro, porque yo nada más no podía procesar esa energía, aunque fue mi decisión, mi útero resentía uh-huh. esa energía.
Claro.
Entonces, sí es importantísimo.
O sea, además las hormonas que... Traes una mezcolanza de hormonas terribles.
Claro, hay
la
un
culpa,
cambio.
Porque de repente llega la culpa, aunque yo no soy persinada, crecí y ancestralmente traigo una enseñanza católica que aunque yo no lo practique está
no en y la ADN. Sociedad
claro,
y la sociedad
cultura
y,
que, no, ¿no? Y de la que te vibra todo eso seas uh-huh. practicante o no seas practicante,
claro, no
o
sea, y la verdad a mí me tocó mis papás. Ellos también la sufrieron. Uh-huh. O sea, me acompañaron, jamás pusieron en duda mi decisión, pero yo vi cómo ellos también tuvieron su proceso.
Claro.
Porque viene también no solamente yo la decisión, sino ellos también como ver a su hija pasar por eso.
Pero fíjate, súper gracias porque justo decías, ¿no? Gracias por compartirnoslo, por la confianza de compartirlo.
Claro, no es nada fácil.
Pero creo que también esto que tú dices puede tener diferentes vivencias. Así como
obvio.
Cada mujer y su historia es única, un
sí,
poco
sí,
como
sí.
que se quede cada quien con que eso le pasó a
esto
ella
me
desde
pasó
tu
a mí.
Vivencia.
Claro, y todo
le puede
lo
pasar
diferente.
A otra persona desde otra vivencia, porque algo que sucede es que parece que el entorno te dice... después de un procedimiento, sí o sí vas a tener culpa. Y la realidad es que las vivencias son múltiples. Muy diferente. Porque cada quien, el llegar a tomar esa decisión, viene desde diferentes historias.
Puede llegar hasta una a salir feliz de que qué pasa.
Claro. No, claro.
Claro, pero ¿sabes qué es lo triste de salir feliz? Que nosotros al final de cada mes hacemos un círculo de cierre emocional en donde quien lo requiera, ¿no? Quien lo requiera puede acudir a él. Antes se hacían presenciales, ahora se hacen virtuales, pero bueno, hay este cierre.
Está padrísimo, yo no sabía de eso, me hubiera encantado.
Lo que sucede ahí...
Da seguimiento.
Claro, pero lo que sucede ahí, a esto que decías, de que salen felices, una de las principales cosas que salía es me siento mal de sentirme bien.
También está bien
porque
estar bien.
Porque entonces pareciera que era tu obligación, si eres sentirte buena mujer, sentirte mal.
No.
¿No? Y entonces, si me siento bien, soy mala mujer, porque entonces, ¿qué clase de mujer soy? Que me siento aliviada, que me siento en bienestar, que me siento que cerré un ciclo, que me era dañino, pues que cerré un ciclo.
Una mujer que justo
dolorosa.
Cerró un ciclo y chingona, que lo puede seguir. Lo hizo y
exacto.
Tomó su decisión para seguir con su vida.
Claro, oye, pero los mensajes de afuera parece que te hacen
decir, pero aparte es como cuando tú te cortas, o como decías, cuando vas al dentista te duele diferente, y lo mismo es un aborto.
Exacto, o sea, aquí
te va a dejar cicatriz de diferentes maneras, te va a sanar de diferentes maneras y te vas a sentir de diferentes maneras, y eso no significa que esté bien.
Ahora,
o que esté mal.
Legalmente, ¿es tu obligación avisarle al cuate?
No, es tu cuerpo, es tu decisión, ¿no?
Es tu decisión, sí, 100%. O sea, él no tiene nada que ver en esto.
No.
Nada.
Es tu decisión. Oye, porque hay diferentes formas de abortar. Uh-huh. ¿Cuáles son estas formas que existen?
No es que cada quien determine.
¿Son diferentes?
No es que cada quien determine. La Organización Mundial de la Salud dicta que hay dos procedimientos seguros, ¿no?
Okay.
Justo. Y uno es con medicamento.
Y el otro,
¿no?
Es.
Y el otro es el quirúrgico, que se llama aspiración manual endouterina, AMEU, conocido como AMEU.
Okay.
Con medicamento es recomendable hasta las 12 semanas. Nosotros como fundación lo recomendamos hasta la 10ª semana, ¿no? Para asegurar la efectividad. Y el procedimiento con AMEU se sugiere para después de la 10ª semana, ¿no? Pero cada quien puede elegir.
Claro.
¿Por qué? Porque si tú eres una... Imaginemos que tu situación no hubiera sido que tuvieras el apoyo de tus papás, que tenías 20 años y que acudieras a una clínica a interrumpir. Y te dijeran, solo hay medicamento. La primera toma la haces en la clínica, pero la segunda toma la haces en tu casa. Y entonces, tú vas a tener una primera toma y es muy probable o es posible que tengas algunos efectos, como vómito, como dolor, como cólico.
Sangrado.
Si tú vives en una casa en donde solamente compartes un cuarto con varias personas,
se van a dar cuenta.
Claro.
¿Será o no indicado para ti, no? Si tú vives en una casa en donde no tienes una privacidad, no sé si eso no es indicado para ti. Si tú vives en una casa sola, en donde nadie te acompaña y en donde nadie te cobije.
Puedes tener
y en donde
ese proceso.
Exactamente. Pero además también quizá no lo quieras vivir en la soledad.
No lo quieres hacer sola.
Porque entonces te vas a espantar, porque entonces no vas a saber qué hacer, porque entonces tal. Entonces, el procedimiento con medicamento es efectivo, ¿no? Pero tiene que ver con qué es lo que necesitas para ti también, ¿no? ¿Qué es lo que mejor crees que te conviene a ti? Un procedimiento con aspiración manual, tú entras a la clínica, sales y ya no te tienes que preocupar de absolutamente nada.
Sí.
Si tú lo haces con medicamento, entonces te vas a hacer la primera toma. La segunda la haces en tu casa, pero tienes que hacerte 15 días después una prueba para verificar que
haya funcionado.
¿Tienes los recursos? ¿No tienes los recursos para dar este seguimiento? ¿Tienes la facilidad? ¿No tienes la facilidad para salir a hacer estas pruebas? ¿No? En pandemia no sucedía mucho. ¿Cómo haces? ¿Cómo justifico el salir?
Claro.
¿Cómo justifico que estoy sangrando? ¿Cómo justifico que estoy acostada? Porque quiero estar acostada.
Encerrados todos,
¿no?
Ahí sí.
Exactamente. Entonces, justo el procedimiento más bien tiene que ver con qué es lo que mejor sirve a tu proceso. Sí.
Y no hay ninguno
personal.
Mejor o peor, o sea, en cuanto a efectos secundarios o cosas
así. Fíjate, justo, si está hecho desde estos procedimientos.
Que alguien está guiando
es seguro porque tu vida está en perfectas condiciones, pero además tienes íntegro, queda íntegra tu posibilidad de fertilidad.
Ok, ¿no? Sí, o sea,
tu posibilidad de tener hijos. Sí. Y por eso siempre la recomendación es elige un método anticonceptivo posterior a que hagas un procedimiento. Sí. No es una obligación, ¿no?
Pero es una gran recomendación.
¿Por qué? Porque queda intacto. Y claro, entonces tú ya...
O sea, sigues igual de fértil.
Igual. Sí.
Chiquiteta.
Ajá. De que no piensas que ya no te puedes embarazar.
Esto ya fue por todo el año. Como ya me dio.
No, porque pasa mucho que justo piensan eso y se vuelven a embarazar y tienen que ir otra vez al aborto. ¿De qué? ¿Meses después?
Y o sucede con la pastilla del día después, ¿no? Es, oye, si yo tuve relaciones sin riesgo, sin ningún condón de pérdida, lunes, martes y miércoles, y me toma la pastilla el jueves, entonces ya me cubrió lo de los 3 días.
No.
O sea, tu pastilla del día después
hasta
es...
70 y
si tuviste una relación de riesgo, tu pastilla. Si tuviste tu relación de riesgo, tu pastilla. Y si tuviste tu relación de riesgo...
Ahora, la pastilla del día de después tampoco es de chochitos de usarla como un método anticonceptivo.
No. Claro que no. Son emergencias,
pero justo esa es la desinformación que hay afuera, ¿no? Esa es la desinformación que hay afuera y entonces tenemos que brindar información para que vivas tu sexualidad de la manera más
plena. Yo cuando me realicé mi aborto, o sea, al día siguiente, yo estaba, mi abuela tenía cáncer en ese entonces y yo seguí mi vida como si nada, ¿ok?
Exacto.
O sea, claro que tuve cólicos, pero nada que me interrumpiera a seguir mi vida. Yo... como si nada, en realidad. Nadie se dio cuenta, nadie supo nada.
O sea, sí
nada.
Puede ser muy privado.
Puede
muy
ser, privado. Lo haces privado hasta donde tú quieras. Y tú puedes compartir hasta donde tú quieras. No porque te lo hayas hecho significa que el mundo tiene que saberlo.
Exacto, o sea, tú decides si lo compartes o no lo compartes. Pero creo que esto es a lo que queremos abonar o queremos apuntar. A que el aborto se entienda como un servicio más de salud al que tú acudiste por tu bienestar. Si entendemos que salud es el bienestar biológico, psicológico y social de cada persona, emocional de cada persona, entonces a mí me duele la muela y puedo no dormir porque me duele la muela. Y puedo no trabajar a gusto porque me duele la muela. Pues voy, acudo a un dentista para que solucione esto. Si yo estoy viviendo un embarazo no planeado, no deseado y o forzado, ¿no? Entonces yo voy y acudo a un espacio para que pueda interrumpirse ese proceso y yo pueda seguir con en lo que esté, ya sea trabajando, ya sea estudiando, ya sea maternando, porque hay mujeres que están maternando y justo reconociendo la responsabilidad de maternar, dice,
no quiero uno más.
¿No? No quiero uno más en este momento.
¿Qué pasa si te embarazas, si eres menor de edad? ¿Tienes que acudir con tus papás?
Tienes que acudir con una persona responsable, adulta responsable. No necesariamente.
Pero tiene que ser adulto.
Pero tiene que ser adulto.
O sea, no puedes ir con tu amiguita de 16 años también.
No, tiene que ser con un adulto responsable, ¿no? O sea...
Está increíble que no tengan que ser tus papás porque, pues... muchas veces.
Sí,
no,
o sea, es que
te podrías meter en mucho, ¿no? en muchos problemas con
exactamente.
Tu familia.
No hay ese círculo de confianza. Y o, a veces, si es por violación, puede ser el perpetuador parte de ese círculo. Tan cercano como un padre o
tan cercano como un primo. Hay muchas cuestiones de violación de menores de edad que son sus familiares.
La mayoría de los casos son sus familiares cercanas.
Y además cuando hablo de embarazos, a veces cuando hablo de embarazos forzados, piensas que es esta violación solamente. Sí, esta violación con golpes, esta violación con insultos. Pero ¿qué tal este que te dice, oye, es que Coloma, eres tan bonita, tienes unos ojos tan bonitos que me encantaría, o sea, no habría ninguna otra persona con quien quisiera tener un hijo o una hija, ¿no? Y entonces, pues, así de claro, ¿no? Y entonces estás en una relación en donde estás súper enamorada, en donde tú dices, claro, esta es la persona, tal, 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 pero te dice, pero entonces, yo como me voy a ir a estudiar a tal parte o a trabajar a tal parte, pues tenga mejor ahora.
Claro, para amarrarla.
Entonces tú estás en esta parte de tu proceso profesional, ya sea de estudio profesional, y tú dices, chin, pero a ver, ¿qué elijo? ¿El amor? Y la consolidación, y estoy poniendo comillas del amor, o mi ambiciosa carrera profesional.
Ahora, vamos.
Ambiciosa carrera.
O tu vida en general, lo que
claro,
quieras.
Claro, pero
hacer.
Habrá quien.
Pero
habrá
eso
quien diga,
es forzado. No, sí, lo que te refieres es que el embarazo haya sido no solamente por violencia física, sino también puede ser violencia psicológica, que es la manipulación.
Exactamente.
Ahora,
exactamente.
Quiero pasar a la sección.
Sexy.
canción. Let's talk about sex.
Okay. Justo lo que, o sea, ya hablamos de que si se te rompe el condón, pastilla del día al siguiente, o sea, porque pues te puedes esperar, o sea, puede pasar de que, ay, pues igual y no pasa nada.
Igual y
te
no la juegas, pegó.
Y te la juegas. Y,
pues, y permíteme decir que hay algo más que la pastilla del día siguiente, como este método de emergencia. Si tú te vas y te colocas un DIU, una T de cobre, que es lo más barato que hay en los métodos, ¿no? Ajá. 72 horas después de esta relación de riesgo,
nada.
No manches, yo no sabía eso, ese ni dato
por
es muy interesante.
Ni por esa ocasión de riesgo, y por lo menos 5 años estás protegido. No, además.
Oye, eso está buenísimo, porque aparte estás matando 2 pájaros.
Sí, sí, ya, claro. ya la
no
cagué.
No quedaste embarazada, y ahora sí, ya puedo. Yo me puse el Mirena, justo ahí con este, en, o sea, en Mary Stopes, hice mi cambio del Mirena, y fue maravilloso. A mí el Mirena me funcionó. Muchísimos años, yo feliz.
¿Y tuviste periodos o no? ¿O no perdiste tu
pero es que mi periodo...
¿No era tan regular?
No, sí es regular, pero no sangro tanto. Entonces, en realidad no cambió tanto, pero no existe. Tanto. Cambia mucho, depende mucho de las personas. Y veces que les deja de menstruar o hasta a veces menstruan más, depende mucho. Eso es
ahora, cada quien. Exacto. Hay un término que seguro lo conoces que se llama stealthing. El stealthing es cuando él se quita el condón
para terminar.
Para terminar adentro. Y tú, pues en chance ni te das cuenta, claro, o te diste cuenta después, porque pues sus mecánicos no están en el condón.
Mecánicos, wow, Muriel, wow.
Gracias, gracias. Bueno, su semen no está en el condón y el güey decidió venirse adentro de ti. O tu pareja estable. Eso me pasó a mí una vez. Pareja estable, pues dices, ok, no uso condón, nos estamos. O sea, si ya nos te embarazas, ok, nos el, o sea, el método de pulling out. O sea, ¿cómo se llama eso en español? Cuando
sacarla
antes de que venirte. Ajá. Y también en tus tiempos de ovulación y todo.
Pero a ver, entonces, eso de el es sacarla antes de venirse es el mito más grande, mito, como el de la llorona, porque a ver, existe el pre-com. Entonces tú puedes quedar embarazada de pre-com. O sea, eso es de que yo, mis amigas, es que yo cuento mis días y entonces, y yo, güey,
mira,
¿cuántas amigas han quedado embarazadas por hacer eso?
100%.
Muchísimas.
O sea, hay un porcentaje, o sea, es un porcentaje. Hay los métodos anticonceptivos naturales, entre comillas, por así decirlos. A mí me ha funcionado así, porque cuento mis días y yo así me ha funcionado. Pero bueno, entonces le digo,
pero siempre puede ser este porcentaje.
Pero sí te puedes quedar embarazada.
Claro.
O sea, eso nótese.
Y sí, te puedes contraer una infección.
Y, no, bueno, eso es obvio. Pero bueno, con tu pareja.
Sí, puedes contraer una enfermedad.
Estaba con esta pareja estable, monógama.
Déjenme vivir mi estabilidad, sí, a ver.
Y lo estaba haciendo así. No, nótese todo lo que dijeron. Nótese todo. ¿Ok? Yo estaba ahí con esta persona y el acuerdo es siempre: vente las afuera, vente afuera. Pues no quiso. Que no se aguantó. Que no se aguantó el señor. Claro, ¿cómo lo manejas así? O sea,
te voy a decir dos cositas a la estabilidad, ¿no?
Yo, desde mi punto de vista, eso es violación.
Es una agresión sexual. Punto.
Súper.
O sea, que se quite el condón y si tú tienes este acuerdo de vente afuera y no lo hace, es una agresión sexual.
Es decir,
totalmente.
¿No? Ay, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, ay es que no me aguanté.
Eres tan buena,
o sea,
eres
no
tan
me
buena y me gustó tanto que...
Obviamente, me fui a tomar la pastilla del día siguiente, me sentí de la chingada y cortamos, obviamente.
Y déjate, doy dos noticias que no estoy diciendo que te hayan pasado a ti, pero que podrían haberte pasado, ¿no? Es que, tú sabes que, por ejemplo, aunque tú creas que tienes una pareja estable, a lo mejor tienes 1 año, 2 años, 3 años. Si esa pareja tuvo un contacto sexual hace 10 años, hace 9 años, hace 8 años, con una persona que tenía papiloma...
Totalmente.
Tú contraes ese papiloma. Y puede ser incluso que ni siquiera penetración, solamente con roce. Claro. Porque digan, ah, claro, me pongo el condón cuando ya te penetre.
Pero me
¿no?
roza.
Y entonces, no, sí, cuando sí. ya me penetre, cuando ya te penetre,
sí, entonces.
cuando ya te penetre me lo pongo, mientras jugueteamos. Y entonces
y
con ese roce,
Y ya tuvimos, de hecho, tuvimos a Mary Stubbs como invitados, hablando del virus del papiloma humano en un episodio pasado, por si les interesa escuchar.
Y la otra es que un porcentaje súper alarmante es más del 90% de las mujeres portadoras de VIH son mujeres con una única pareja
sí.
que están casadas sí. y que no usas condón, porque entonces esta estabilidad, parecería que según estabilidad tú. Es dejarme de cuidar, estabilidad es ya no sí. poner yo las reglas, estabilidad es... Pues así como yo soy de fiel, pues obviamente tú vas a ser fiel, ¿no?
Justo tuvimos un programa de infidelidad y pues no todo es como parece.
Y también tuvimos un programa hablando justamente del VIH, tocando este dato que es terrible, porque la mayoría de las mujeres portadoras de VIH fueron contagiadas por sus parejas estables,
casadas.
Que eso está cabrón. Pero bueno, regresando al tema del Steel Thing, se está promoviendo una ley anti-Steel Thing.
Amamos que exista esta ley.
Todavía no está aprobada, pues se está proponiendo en el Código Penal.
Wow.
Que dice que podrías tener 3 años de prisión, una multa de más de 52,000 pesos si llegas a hacer eso.
Poco.
Ahora, la cuestión es...
Me parece
el güey va a decir, pues no lo hice, ¿cómo le compruebas? ¿Cómo? O sea, eso es como parte del defecto legal de esto, ¿no? Claro.
Bueno, pero es como todo en cualquier violación hacia una mujer, claro. ¿no?
Pero justo tiene que ver con este tema de que ahora tenemos la justicia sexual, que se aboca a revisar justo esto que pasa desde la intimidad, porque pareciera que la sexualidad era algo personal y nadie se podía meter en esto. Y no, como dice Coral Herrera, todo lo personal es político.
Claro.
Y entonces, lo que está pasando con mi cuerpo es un efecto de lo que está pasando afuera. Si a alguien se le hizo fácil decir, me prendiste tanto que... ¿Qué crees? Se me olvidó que habíamos quedado.
Es que está tan
quedado.
Buena que no me aguanté.
Exacto.
No,
se me había olvidado que habíamos quedado.
No, eso es una estupidez. A ver, a mí una vez también me pasó con una pareja que yo dormida, tuvo relaciones sexuales conmigo.
Eso es violación.
Obvio,
eso
es una violación. Y nosotros hacíamos el método anticonceptivo que hacía Muriel, ¿no? De pull out. Y obviamente me tuve que tomar la pastilla al día siguiente porque no sabes si confiar de...
Sí, no, pues si el güey llegó borracho y te violó en la noche...
Dormida, pues... ¿no? Y me decía, es que gemías.
Sí, sí, sí.
Y yo, pues estaba jetoncísima.
A mí también me aplicaron esa, amiga... Fuimos violadas.
Pero es fuertísimo.
Es muy fuerte.
Pasa mucho.
Pasa mucho porque se confunde en esta onda de las... Es que soy tu novio. ¿Qué tiene? Te veías muy bonita,
dormida.
Eres
mía.
Eres mía. Entonces, como que te empecé a tocar y tú... Pues te la meto.
No, es fuerte. De hecho, desde esa experiencia, yo sí, ahora con mi pareja, sí... Ya hablamos sobre esto y es como, ¿tienes o no tienes permiso de cogerme si estoy dormida?
Claro. Claro.
Que esto se tiene que poner sobre la mesa, que parecería
pero
que
no. Pero es que no nos enseñan.
Es justo, o sea, los güeyes piensan que es como, pues no me dijo rotundo, ¿no? Entonces no es violación, estúpido. No. Estaba viendo justo un programa muy interesante, es un documental que hablaba de Tinder, de un acosador en Tinder. Que,
ay, sí, de Tinder, no sé qué, stalker, de Tinder stalker.
No, otro, o sea, de todo, varios casos de mujeres, porque justo las redes sociales han fomentado, es una invitación a estos predadores sexuales a porque pues tú vas a salir con este güey y de repente te sale un loco y te viola. ¿No? Y justo había un caso de una chava que contaba esto. Uh-huh. O sea, de que pues llegó el güey y la vieja se pasmó tanto que o sea, tuvo se tanto paralizó. Miedo, se paralizó, y entonces, como no dijo que no,
ajá.
O sea, ella después, o sea, como que vio que se podía escapar, se fue de la casa de este güey. Fue a las autoridades, dijo, no, pues pasó esto. Dijiste que no, pues no pude decir. Entonces no es violación. ¿Cómo?
Claro, o sea, justo esta parte, pero fíjate, ahora si esto lo llevas a la necesidad de interrumpir un embarazo, pudo haber pasado por estas causas,
claro,
¿no?
Claro,
pudo haber pasado que te tomaste la pastilla del día después, pero estabas en tus días de ovulación o no estabas en tus días de ovulación.
A mí me pasó eso. Yo me tomé la pastilla del día después y no funcionó. Potencializó todo.
O sea, a ver,
claro, si estás en ovulación, si estás en tus días de ovulación, no va a funcionar la pastilla del día después, porque entonces ya el óvulo descendió y entonces se encontró así, estaba descendido y ¡tarán! Se encontró.
O sea, más bien la ayuda.
¿A sus mecánicos?
Los mecánicos.
Se encontró los mecánicos directitos.
La ayuda, entonces.
Exacto, entonces hay directamente ya un fallo, sí. Y entonces tú puedes estar súper confiadísima.
Yo por eso, digo, puede ser ese 0.0 tanto, claro, de probabilidad. Exacto. Porque a mí me pasó.
Claro.
O sea, así como existen también los bebés del DIU,
¿sabes? Claro. Yo tengo una amiga que tiene, y ella sí decidió tener a su bebé y es precioso y hermoso, pero pudo haber decidido no tenerlo.
Pero ahí fíjense, es que dicen, a mí no me va a pasar, yo digo, a mí me pasó. A ver, yo soy el 0.07 probabilidad de existir, porque mi papá tuvo cáncer de testículos y entonces básicamente era infértil.
O sea, eres una bendición.
Soy la bendición. Pero entonces yo siempre digo, si yo soy la bendición, ya está comprobado que aparte de ser la bendición, me tomé la pastilla el día siguiente y la bendición.
Exacto, o sea, justo creo que
no
tiene que ver.
¿Cómo hubieras tenido un chamaco? ¿Cuántos años hubiera tenido tu chamaco?
Ya tendría, ¿cuántos tengo? ¿30? Tendría 10 años.
No.
Una Rafaela. Pero el niño.
No, justo eso, por ejemplo, de los niños del DIU, de las niñas de los niños del DIU, es, ¿por qué pasa? Porque yo voy, me lo pongo y creo que ya después ya no tengo que hacer nada. Mm. Tengo que ir a mi revisión, pero no tenemos una cultura de verme, de cuidarme, de tocarme, de revisarme, de darme el tiempo, de así como agendo todo lo demás, agendarme como estos chequeos anuales en donde si me coloco un CIU, si me coloco...
Y lo tienes que cambiar, no lo puedes dejar ahí por sí, siempre.
Por siempre y para siempre, ¿no? Es diferente a que si me coloco un implante, ¿no? Claro. El implante ya no lo tengo que revisar, pero si me coloco un DIU, sí lo tengo que revisar. Porque si yo hago actividades de alto impacto, como spinning, si yo uso la copa menstrual y no la sé sacar porque no sé hacer el vacío.
Esa es mi peor pesadilla.
No sé hacer el vacío, entonces lo puedo jalar.
Jalar el DIU.
Puedes jalar el DIU.
Sí, se crea un vacío y le hace...
Si no lo sabes sacar.
Y te... ¡Ay, no! Te desgarra por dentro.
Ah, yo me imaginé como el... Y yo...
Un gato así de...
Sí, es fuertísimo.
Pero entonces, justo por eso pensemos, ¿no? O sea, para que exista un embarazo no planeado, no deseado y o forzado, hay multifactores. Y como decía tu amiga, a lo mejor tu amiga no lo tenía planeado, pero al final fue aceptado. O sea, pueden haber embarazos no planeados aceptados, pero hay embarazos. Pero eso no exime que haya embarazos no planeados, no deseados y o forzados, ¿no? Claro. En diferentes edades, en diferentes religiones, en diferentes estatus socioeconómicos. Cualquier mujer, ¿no? Cualquiera de nosotros podemos conocer a alguien que haya pasado por un procedimiento o nosotros mismos haber pasado por un procedimiento. Entonces es un procedimiento común y que tenemos que abonar, que agradezco el tiempo, porque además que ustedes digan, a ver, sí, vamos a hablar de esto como un derecho, es posicionarlo como es parte de...
Y normalizarlo.
Y normalizarlo, porque además, o sea, sí es muy terrible el gobierno, o sea, prevenir antes que lamentar, ¿no? O sea, basado en una educación sexual íntegra, creo que existirían mucho menos abortos de los que hay ahora, ¿no?
Sí.
Y tener la opción de que normalizar el aborto, porque justamente es una cuestión de salud. Punto. Mm-hmm.
Totalmente. Es como si lo que fuera, me tengo una carie en el diente, quiero ir al dentista, lo mismo es igual.
No, el acceso a tu bienestar.
Y se resume, o sea, ¿cuántos güeyes no pagan la manutención de sus hijos y las mujeres solteras luchonas trabajando para sobrevivir, ¿no? Se engloba en todo, es básicamente todo.
Y es todo como libertad, ¿no? Que es nuestra decisión en nuestros cuerpos poder hacer esto. Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Qué padre que hayan venido de parte de Mary Stopes. Qué padre que te mandaron a ti. Muy divertida. Muy divertida. ¿Tienes algo que te gustaría cerrar, decirle al público de The F-Talk que te gustaría compartir?
Claro, creo como ustedes que justo la educación integral de la sexualidad es la base. Y a veces, si nosotros seguimos pensando que el aborto es eso que nos pasaron en algún video, en la primaria,
horrible,
en la secundaria, sí, o sea, tal, podemos ser reproductoras de ese estigma, sin quererlo, sí, a lo mejor.
Y a entonces, mí me pusieron la invitación, un video así del terror.
La invitación es a saber qué sí significa abortar, saber que el aborto puede, ha pasado durante toda la vida, y que lo que estamos proponiendo es que pase en circunstancias de salud, en circunstancias de bienestar.
O sea, porque la persona que se lo quiere hacer, se lo va a hacer.
Se lo va a hacer, con y sin tu permiso.
O sea, exacto.
Con y sin tu permiso,
mejor
lo va a hacer.
Dejemos lo que sea de una forma legal y segura.
Exactamente. Punto. Y que entonces, pues, justo nos eduquemos, investiguemos. Nosotros como fundación tenemos una página que es educativa totalmente, que es InfoSex, ¿no? InfoSex, si ustedes se acceden a la página de la fundación, que es www.marystopsmexico.org.mx, ¿no? Ahí van a acceder también a una parte que es plataforma educativa, y en la plataforma educativa te explica la médica así: a ver, procedimiento con medicamento. Lleva este medicamento, vas a ver estos son tus señales de alarma. Procedimiento con aspiración.
Te implica esto, todo, esto, con peras esto, y manzanas.
Exacto,
así,
para que no repliquemos media información, claro, porque creo que eso es lo que más daño nos hace, sí, replicar la media información. Uh-huh. Entonces, creo que la invitación es a esto, a informarnos para que, puede ser que yo esté a favor y tengo todo el derecho a estar a favor, o tengo todo el derecho a estar en contra, pero mi derecho jamás va a estar por encima
del tuyo, ¿no?
De los demás. O sea, tú, ¿quién te crees tú en decidir qué es lo que va a ser el futuro de esa persona?
Claro, y
nadie más
juzgar,
que tú, siendo mujer, hombre, lo que sea, tú no eres nadie para juzgar y decidir el futuro que está decidiendo esa persona, claro, para ella misma.
Y si tú no vives en un estado donde está despenalizado, hoy existe lo que es la telemedicina, y entonces puedes hablar por teléfono y solicitas un servicio de telemedicina en donde te envían el medicamento, llega a tu casa, viene con todas las indicaciones. Hay antes de todo esto también esta consejería que les decía que es fundamental. Existe la consejería, la médica, a través de esta historia el médico te dice si eres candidata, no eres candidata. Y te invitamos a venir más bien a una de las clínicas, pero hay este servicio. El teléfono en donde pueden contactar cualquiera de los servicios o cualquiera de las clínicas es 55 55 43 0000, o cualquiera de las dudas que tengan, porque yo siempre apuesto a que la información es la base de la desestigmatización. O sea, informémonos, ¿no?
Claro. Sí.
Y respetemos la decisión de los demás.
Totalmente.
O sea, cual sea, ¿no? Y justo esto que tocas de informarnos, o sea, yo personalmente en mi escuela recibí una educación sexual nula, como me imagino la mayoría de quienes nos están escuchando. Y justo a estar escuchando esto, ¿existe el internet? Ya existen páginas verificadas en donde pueden educarse. No tienen que saberlo todo ahorita, pero hay también muchos libros de educación sexual en donde podemos aprender realmente cómo vivir una salud sexual plena y segura. Y a las personas que nos están viendo, que quieran realizarse un aborto, está muy bien hacerlo, nunca está mal hacerlo, nada más hay que hacerlo de la mejor manera que sea segura para nosotros, ya lo hablamos, y felicidades a quienes lo hicieron. No es algo fácil, entonces felicidades por haberse puesto como prioridad.
Colu, te quiero agradecer mucho por compartir tu historia, en serio, porque pues no, o sea, tal vez te ven así como muy normal, y es justamente como las personas que tienen miedo por todo esto que hemos hablado y lo quieren hacer, que se les quite el miedo y que lo hagan por su amor propio, básicamente, y por su futuro, porque pues esa es su decisión y es súper respetable.
Claro. Exacto, ¿no? Que es tan respetable como quien decide continuarlo, como tan exactamente igual de respetable como quien decide interrumpirlo.
Claro.
Y sigue siendo este ser integral, porque ese bienestar porque estás procurando en ese momento va a ser de ese momento y de largo plazo.
Y no vales más ni menos por de hacerte un aborto.
Totalmente.
Bueno, puede ser que valgas más por haberte puesto como prioridad. Honestamente, pues sí. No, yo creo que
exacto. Sí,
totalmente. Tienes toda la razón. Justo esta parte de educarnos como mujeres para decir sí y puedo decir sí. Y puedo decir, ¿no? Con exactamente el mismo nivel de respeto, claro. ¿No?
Y yo quiero también hacer como una... decirle al público, si están pasando por una situación así, yo siempre abro mis redes sociales, respondo. Soy súper feliz de contestar. Si puedo ayudarles, les ayudo. Y si no, les voy a derivar con gente que les pueda ayudar en este proceso, que es un aborto.
Y algo que estaba olvidando, perdón, nosotros justo tenemos convenios de colaboración con diferentes instituciones. Si vives en la Ciudad de México, requieres una interrupción y no cuentas con el recurso para hacerlo, a través del Instituto de la Juventud, el Instituto de la Juventud apoya para realizar ese procedimiento totalmente gratuito, ¿no? Uh-huh. Y entre ellos y nosotros hacemos este subsidio. Entonces, está vigente, ahorita vamos a cerrar en diciembre, pero muy probablemente abrimos otra vez este convenio el año que entra. Ya llevamos 3 años haciendo esto.
Pues muchas felicidades. Y agradecemos en serio que haya organizaciones como Mary Stops para cualquier tipo de procedimiento, claro. O sea, ya sea pues tus estudios cada 3-6 meses, como te los quieras hacer, depende de tu actividad sexual. Pero y también importantísimo, o sea, porque cuando estabas chavita, a mí me pasó una vez, ya para cerrar todo este programa, yo pensé que estaba embarazada del primero con el que estaba, ¿te acuerdas?
No,
que te conté.
Sí, ya pasamos por esa historia. Ya.
Y yo pensé que estaba embarazada porque me retrasé, no sé, 2 meses. Y yo estaba así de que, ¿qué onda? Y me hacía... Y el ginecólogo que me trató de una manera así como... Si hubiera sido la peor persona del mundo y me asustó tanto de tomarme esa pastilla o de un aborto, que fue así como me salí llorando.
Obvio.
Cuando una experiencia estúpida. No debería de ser así.
No. Claro que no.
Una experiencia como una chavita de 19 años debería de ser arropada por los médicos que te atienden, claro. Y guiada. Entonces, sí. Si van con un médico así... Tache.
Sí, mejor. Si las hace sentir mal, cambien de doctor. Sí, oye, exacto. También importante, las pruebas de embarazo. Yo desde experiencia, a veces las pruebas de embarazo rápidas no son tan certeras. No. Hágansela de sangre, sí, por favor.
Y al final les va a salir más barata, ¿eh?
¿Les va a salir más caro el caldo?
Sí, porque si te sigues, o sea, a mí me pasó que salió una vez positiva, me quería matar.
Obvio, pues sí.
Y luego me hice varias, salieron negativas y me terminé gastando más en las caseras que en la de sangre que...
No, exacto. Yo me hice tres caseras y salía negativo y yo estaba embarazadísima. O sea, imagínense. Me claro. Tuve que hacer... O sea, mis papás se enteraron porque me hice la de sangre y llegó a mi casa y mi mamá lo vio, ¿sabes? Maybe no se hubiera enterado mi mamá, maybe no le hubiera dicho, pero... Así fue, con la de sangre me enteré, porque no me salía en las caseras. Claro.
Pero fíjense, creo que nadie queremos cerrar, porque tenemos un montón de cosas que decir. Pero tengo algo que se me había olvidado, que justo nosotros tenemos una asesoría gratuita totalmente, si es que te tomaste la pastilla del día después, o si sospechas y no estás clara que si tienes un embarazo, tú hablas a los mismos teléfonos que proporcioné.
55-55-43-0000.
Y ahí, gratuitamente, no va a tener ningún costo. Oye, me tomé bien la pastilla. Oye, es que me la tomé así. Oye, es que oye, es que esto. Por esto que decías, ¿no? Tú no sabías que si te la tomabas en un tiempo de ovulación, no iba a tener ningún efecto. ¿No?
Qué maravilloso. Entonces, que exista esto. Gracias por
muchas
venir.
Gracias. Pero muchas gracias.
Gracias, Maristo, por existir.
Y bueno, chicos, ya tienen toda la información. Ahora sí, tu cuerpo es tu cuerpo, tu decisión. Tú decides, no dejes que nadie más
te diga
te
lo
presione,
contrario.
Te diga lo contrario. Exacto. Un episodio más de Dief Talk.
Yo soy Columba Díaz y me pueden contar como @coludíaz.
Yo soy Muriel Hernández, @lamurielhe en todas las redes sociales.
Y en Mary Stopes la pueden encontrar como @marystopes. Stopes.
Muchas gracias a ustedes.
Y adiós.
Adiós.
Cuídense. Amor propio.